Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a hablar de qué va a ocurrir en HBO tras el final de Juego de Tronos, la que ha sido hasta ahora la gran estrella, la serie estrella de la televisión. Un final que viene emparejado con grandes cambios en el canal tras la absorción por parte de Warner Media de HBO, la corporación propietaria de la empresa, por parte de AT&T, que pretende darle un cambio de ADN a la cadena. Y la búsqueda de ese santo grial seriéfilo, esa nueva Juego de Tronos que todo el mundo está buscando, esa serie estrella de bandera de un canal, que en la que han permitido la búsqueda desde plataformas como Netflix o Amazon hasta la propia HBO con ese spin-off de Juego de Tronos que ya sabemos que está en marcha y de que hablaremos junto con otros muchísimos proyectos, madre mía de mi alma el listado que tenemos aquí, para ir comentando con tranquilidad. En primer lugar con Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
Pues con muchas ganas de debatir con vosotros lo que va a ocurrir con HBO este día de particular para HBO, este día después de Juego de Tronos.
Y también con Marina Such. Marina, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues con muchas ganas de hablar de esto. Vamos a hablar evidentemente de que ahora qué, y hablar de todos los proyectos uno a uno del que conocemos, de algunos muchas cosas, porque se van a estrenar nada, dentro de nada, en HBO, otros de los cuales conocemos el nombre y poquita cosa más, algunos incluso que tiene toda la pinta de que jamás vamos a ver, como el caso de Confederate, ya iremos con ello. Pero antes de eso, yo creo que sí que es el momento de hablar de la repercusión que ha tenido para HBO. Una HBO, Marina, que si recordamos originalmente, ya se ha encontrado con algo, puede que en menor medida, las series no eran tan importantes en ese momento para ella, pero el final de Los Soprano también le llevó algo parecido a lo que ahora puede tener con Juego de Tronos.
Le llevó a una crisis seria, porque Los Soprano había sido el gran éxito de público y de crítica y de premios de HBO. Desde que habían empezado a hacer series en los 90, Los Soprano había sido su serie de bandera. Y que terminó, creo que en 2006, uh-huh. Puede ser, si no recuerdo mal. Y HBO atravesó una crisis buscando su nueva Los Soprano. Y mira tú por dónde, resulta que la nueva Los Soprano, en plan de la nueva serie de bandera que le dio mucho éxito de público, de crítica y de Emmys, acabó siendo Juego de Tronos.
Ese es uno de los puntos importantes, lo comentábamos también en alguno de los programas que hemos hecho con el final de Juego de Tronos, de cómo al final, tradicionalmente, cuando una serie ha reemplazado a otra, ha sido de géneros totalmente distintos, uh-huh. De materias totalmente distintas, y esto yo creo que a HBO no le va a gustar nada, pero normalmente de cadenas también distintas, Francis.
Sí. Está bien en la otra parte. Si el fin de Juego de Tronos va a suponer en cierta medida un fin de la hegemonía de HBO o no, y ya no solo en términos empresariales o económicos, sino en términos de marca, ¿no? Que hoy día yo creo que en gran parte también a Juego de Tronos no hay que olvidar toda la trayectoria que tenía HBO, ni mucho menos. Pero como popularidad o como todo el mundo pensar Juego de Tronos HBO, yo creo que eso sí que lo ha conseguido esta serie, que fue un empeño personal de Richard Pepler, el que fue el CEO de la empresa. Yo creo que durante 27, 28 uh-huh. años, hasta que salió hace un mes y medio, un par de meses, con todo el tema de la absorción de AT&T, un empeño personal que sí que se ha convertido, ha sido durante los 7 años que ha durado en emisión en la gran bandera de las series de televisión, de la cadena en particular, y que desde luego es un reto. Y una de las cosas que más hemos estado comentando los periodistas los últimos 6 meses, yo creo que incluso más de lo que iba a pasar en esta octava temporada de Juego de Tronos, era qué iba a pasar en HBO cuando se acabara esta octava temporada de Juego de Tronos y cuál iba a ser su plan, porque hasta ahora en gran medida este plan ha estado articulado alrededor de Juego de Tronos.
Porque además se da en Marina en un mercado de una competencia muchísimo mayor de la que podíamos encontrar en su momento en cuanto a la atención del público mundial, ¿no? Que yo creo que es la otra gran diferencia. HBO en ese momento era una cadena fundamentalmente americana y totalmente americana que vendía internacionalmente, que aquí nos llegaban entonces en su momento a Canal Plus, es como vimos Los Soprano y todo el resto de las series, y ahora se encuentra un momento en el que tienes un Netflix, en el que vas a tener la plataforma de Disney, que ya sabemos que tiene vocación mundial, en el que Amazon Prime con su pasito para adelante y sus 3 pasitos para atrás y sus cosas también hay, en el que hacemos todos esos conglomerados, en el que empieza a haber todas esas sinergias y en el que tienen que enfrentarse a cadenas que están dispuestas a gastarse, que era la otra gran diferencia, tanto dinero como ellas en producción, incluso a nivel de Juego de Tronos.
Y fíjate que lo curioso es que HBO en este caso, evidentemente, todo este panorama y con la pelea que tienen sobre todo Netflix y Amazon por ganar nuevos suscriptores en territorios que hasta ahora pues no habían prestado atención, como quien dice, ¿no? Como son Oriente Medio y la India y China, pero China está bastante más complicado. Pero es que aquí como bien dices, no solamente es que de repente ahora el terreno de juego es global. Cuando terminó Los Soprano, HBO era una cadena, sí, puede ser una cadena lineal, yo creo que todavía no tenían el servicio este de vídeo bajo demanda suscripción que tuvieron después. Sí, funcionaban en Europa, pero en Europa del Este funcionaban como un canal de televisión normal. HBO Nordic, que era el vídeo bajo demanda del que luego salió HBO España, tampoco había empezado a funcionar todavía. O sea que realmente el panorama ha cambiado muchísimo. Y lo que pasa es que yo creo que todo esto va a depender mucho de la respuesta que quieran dar los nuevos jefes de HBO, que ahí está un poco el tema, porque si cuando acabó Los Soprano era más una cuestión de, bueno, vamos a ver si encontramos una nueva serie que como decía Francis, haga esa asociación de Los Soprano, HBO, True Blood, HBO, que fue la otra que lo consiguió inicialmente, no al nivel de Juego de Tronos, pero bueno. Pero claro, el panorama ha cambiado tantísimo que ahora no solamente tienes que pensar en la serie, sino que tienes que pensar también en, ¿quieres de verdad competir a nivel global? ¿Quieres lanzar servicios de streaming que compita con Netflix o con Disney Plus? O ¿qué quieres hacer? Ahí es donde está un poco el kit de la cuestión ahora.
Y un montón de plataformas rivales que se han fijado en el Juego de Tronos, que evidentemente les gusta también el Juego de Tronos, y que también está en la búsqueda, en la caza de este santo grial seriéfilo, ¿no? De conseguir este Juego de Tronos. Está ahí Amazon y su Señor de los Anillos, que ya se han gastado, eran 250 millones de dólares, ¿no? Solo por los
y
derechos.
Comprar los derechos
solo
los para derechos. El universo general de Señor de los Anillos,
que
no
será más de una serie.
También,
sí. Netflix tiene la serie esta que está preparando de Witcher, está por ahí La Rueda del Tiempo, que creo que era Showtime, ¿quién tiene La Rueda del Tiempo?
Amazon también.
Era
¿no?
la compra gorda que tenía en Fantasía Amazon antes de comprar los derechos de los Señores Anillos.
Que hay un montón de cadenas que están en esta aventura, en esto de conseguir su propia Juego de Tronos y quitarle este cacho a HBO.
Y una parte importante Marina, dime.
Perdona, CJ, pero fijaos, todas las series que ha dicho Francis, la obsesión por esa nueva Juego de Tronos, todo el mundo está buscando, ¿no?, un universo enorme. Y queremos gastarnos un montón de dinero. Y luego, como decía CJ al principio, las herederas de series de mucho éxito luego acaban siendo series que no tienen nada que ver, sí, o muy poquito, sí, y que no, que son de otros canales. Acordaos que la heredera de Los Soprano acaba siendo Mad Men. ¿Mm? Y Mad Men estaba en AMC, que era un canal muy pequeñito entonces, y ni de lejos costaba tantísimo dinero. O sea que nunca se sabe.
Sí.
Y todo
sí,
esto
sí.
combinado, y vamos a meternos ya en, por un lado, en la parte de Time Warner, ¿no?, de toda la movida que tenemos empresarial y la parte más divertida, que es hablar de series, evidentemente, de lo que tienen cartera. Pero se me hace en el momentillo cuando tú hablabas, Marina, y es que HBO triunfó en un mundo en el cual ellos prácticamente eran los únicos que tenían de suscripción. Estaban ellos y Showtime, que durante un tiempo le ganó por la mano con toda esa serie de dramedias protagonizadas por mujeres que tuvieron en torno al 2010, al 2014 aproximadamente, mientras que HBO no acababa de arrancarles Juego de Tronos ni ninguna. Pero ese modelo que era exclusivo de HBO, que le permitía hacer experimentos que a veces salían muy bien, como Los Soprano o Sexo en Nueva York, que yo siempre la reivindico aquí, yo creo que eso, Alberto Reyes, yo somos los únicos que acordamos de, oye, que no era la única de Ocaja y que también funcionó a nivel de crítica, que uh-huh. también las comedias siempre han funcionado, le siguen funcionando a día de hoy, los últimos años es lo que mejor le ha funcionado junto a Juego de Tronos, y en ese momento también Sexo en Nueva York funcionaba muy muy bien, pero es que HBO se financiaba con suscripciones, y al final podía tener menos televidentes, pero si hacía que la gente siguiese pagando, era un modelo distinto, evidentemente las cadenas en abierto que eran publicidad, incluso diferente de las cadenas de cable básico en Estados Unidos, que venían fundamentalmente, sí, les pagaban un poco las cableras como tales, pero sobre todo venían también la publicidad, pero es que ahora la suscripción es el modelo normal, es decir, con las que van a competir Marina, que son Netflix, que son Amazon, y dentro de 3 días, hasta cierto punto Apple, hasta que sepamos cuánto van a cobrar, y sobre todo Disney Plus, van a ese mismo modelo de, no, es que nosotros buscamos directamente la suscripción que nos pague directamente el consumidor final, Marina.
Sí, pero fíjate que lo curioso de todo esto es que todas esos competidores que tú estás nombrando son todo plataformas de streaming. Es un vídeo bajo demanda y HBO todavía tiene un canal lineal. Entonces, el modelo es en el caso de HBO, la cosa todavía es más complicada. Globalmente pueden, si quieren, pueden competir con un servicio de vídeo bajo demanda, pero en Estados Unidos el canal lineal sigue siendo lo principal. Entonces, aquí creo yo que hay como mucho soul searching, como dirían los americanos, como mucho plantearse a nivel filosófico casi qué tipo de proveedor de contenidos quieren ser en adelante, sobre todo qué pretende AT&T hacer con HBO, porque recordemos también que en todos estos años en el grupo Time Warner durante mucho tiempo, la única empresa que daba beneficios era HBO.
Sí, este es el, creo que el gran pastel y uno de los, o el gran casi piedra angular de este podcast, de este gran angular, es qué va a pasar con Time Warner, ahora Warner Media, con toda la absorción por parte de IT. Como comenta Marina, HBO era quien de verdad aportaba dinero. Ya estuvieron comentando desde AT&T las informaciones. Luego se fueron un poco mitigando, limando en cierta medida, pero lo que sí parece o que se extrae en claro de las intenciones desde AT&T es aumentar, por supuesto, la producción de HBO. HBO siempre ha tenido una producción de mucha calidad, pero que ha sido, no sé si llamarle cortita, bueno, la que se han ajustado lo que ellos consideraban que debía ser, que eran...
Programar un día a la semana, que eran dos horas y media, si quieres, el programa de comedia que tiene entre Bill Maher y lo que lo hace Oliver. Pero vamos, al final son dos, tres horas, si quieres, como máximo de programación a la semana. No tiene nada más.
Sí. Entonces, una producción escasa, pero sí muy cuidada y de mucha calidad. Por lo visto, lo que apuntaban desde AT&T era que al menos hubiera una hora de producción por cada día de la semana, por lo cual es multiplicar esa producción. Y luego, lo que parece que también se estaba comentando, se estaba debatiendo dentro de AT&T era que, oye, que lo de HBO estaba muy bien, que hacer series de calidad está muy bien, pero que las series de calidad son un nicho. Ampliar eso, hacer un poquito de romper ese molde de hacer solo series de calidad. Que por ahí tenemos una euforia, que Marina ya ha visto algo y luego podemos comentar sobre ella. Pero un poquito...
No puedo.
No puedes, hay embargo todavía.
No puedo comentar nada.
Pues entonces no lo comentes. Pero romper un poquito esta estructura rígida que es la HBO que hemos conocido hasta ahora. Entonces creo que sí que justo el fin de Juego de Tronos puede marcar que además ya se ha cumplido la absorción de HBO, por tanto Warner Media, por tanto AT&T. Es este puntito que sí que podemos establecer casi como una línea o una barrera de un antes y un después, ¿no? Dentro de la casa. Por cierto, la serie que decía Showtime es Crónica del Asesino de Reyes, la que está Lin-Manuel Miranda detrás.
Pero fíjate que realmente esta idea de AT&T de ampliar los días de la semana que tienen producción original ya ha empezado, porque poco después de que empezara Juego de Tronos, HBO estrenó su coproducción con BBC, Gentleman Jack, que es la primera serie que emiten el lunes. O sea, que a partir de ahí supongo que irán ampliando más días.
Porque eso es otra cosa que también HBO en Estados Unidos, porque al final HBO hay muchas y nosotros tenemos una. Y de hecho, mi idea es que al final hablemos de la producción propia que tenemos aquí en España. Y hemos tenido una producción, del este o del HBO del este de Europa que no ha llegado demasiada. Alguna cosa sudamericana de la que hemos tenido, por ejemplo, El Negocio.
Ahora El
nos
Jardín
ha llegado,
de Bronce.
Y cosas similares. Y de Nordic, que tampoco nos ha llegado demasiado. Pero nosotros, evidentemente, las cuatro cosas que tienen proyecto, especialmente las tres primeras que han anunciado, luego por H o por B, a mí es una cosa que me mola y que creo, junto con Chicas Cajosa, que a lo mejor puede ser la tapa de HBO, pero las que tienen nombre son las tres primeras y acabaremos comentándolas. Pero estas, sobre todo las coproducciones que tienen con BBC y con Sky, Marina, que empiezan a estrenarla también en Estados Unidos, incluido, bueno, pues estas cosas como Chernobyl, que las tienen ahí en medio. Yo creo que la de Helen Mirren en Estados Unidos también llevarán allí Catalina la Grande, que aquí en España vamos a verlo con Sky, que eran series que tradicionalmente se estrenaban únicamente en Inglaterra, que en Estados Unidos con mucho llegaban en reposiciones o meses después. Yo recuerdo leer críticas americanas de series para una vez que vemos una serie aquí 5 o 6 meses después, que me hacía gracia cuando se pingüe la escribía con ella, pues eso, medio año después de que la habíamos estrenado aquí.
Ya, y sobre todo el caso de Gentleman Jack es interesante porque es, si tú la ves, una serie de época británica, se ve, además está creada por una guionista británica, Sally Wainwright, está, el ADN de la BBC está por todas partes, pero sin embargo la estrenó primero HBO antes que BBC, no llegó a BBC hasta como un mes más tarde o algo por el estilo. O sea que, y en el caso de Catalina la Grande, no sé qué estrategia seguirán, si la estrenará HBO antes que Sky en el Reino Unido y en el resto de Europa. Pero da la sensación de que van a tirar bastante más de coproducciones para ampliar. Es una cosa que ellos ya habían hecho antes, ¿no? Lo de coproducir con los británicos, sobre todo. Pero fijaos, por ejemplo, que de estas series que se mencionan como la próxima nuevo Juego de Tronos, está la adaptación de La Materia Oscura, que es una coproducción de HBO con BBC.
Eso es otra de las cosas que vamos a ver. Yo creo que coproducción vamos a ver unas cuantas, Francis, en los próximos tiempos.
Sí, hombre, hicieron además el acuerdo este famoso de 250 millones de dólares que se anunció en abril de 2017 entre HBO y Sky, que era para producciones conjuntas, que de ahí salió The Young Pope y ahora su segunda parte de New Pope, salió Catalina la Grande y ya he colado The Young Pope en este podcast de
sobre
HBO.
Has tardado 17 minutos con 32 segundos, según que estoy viendo aquí en el reloj raro y semicentro, lo está controlando, se lo voy a decir a Marina ahora.
Y de ahí sale este Catalina la Grande, que por eso que aquí en España la serie no nos llega a través de HBO, a través de Sky, porque es una coproducción y dividieron...
Y se reparten los cromos.
Sí, se han repartido un poquito. Sí. Aunque parece que con lo de Chernóbil le ha salido bien por ahora HBO, ¿no?
Qué ojo tiene la programación de HBO España, ¿eh? Que luego se me olvidará decirlo, pero qué bien programa y qué bien compra internacionalmente esta gente, de verdad. Es una cosa que me maravilla cada vez que veo el catálogo que tienen. Vamos a hablar ya de series. Lo primero, evidentemente, si vamos a hablar de Juego de Tronos, son de esas secuelas. Marina, lo que nos comentaron originalmente y lo que subimos entre dimes y diretes y confirmaciones por parte de HBO es que hace un año y pico encargaron 5 guiones, algunos con participación de Martin, algunos con participación de alguno de los guionistas, no de Benioff y Weiss, que sabemos que no estaban, estaban otras cosas que ya no están y que ahora están cosas distintas, y luego la remote con Confederate, y ahora están encargándose de ese fandom tranquilo que normalmente no se revela nunca contra los creadores como es el de la Guerra de las Galaxias, que también
se ha metido para salir... Juego de Tronos a Star Wars, a tope con Benioff y Weiss.
Cada cual, di que sí, que solamente se vive una vida.
Te gusta la marcha,
y ahí es lo que hay que hacer. Y lo que parece es que alguno de ellos se ha sido descartado y que uno de ellos, de nombre provisional, nombre en código o nombre que todos hemos decidido, porque hay una web inglesa de rumores que la ha sacado y como nadie
sí,
lo ha dicho,
sacó de sangre.
Aquí, cada cual lo saca, esa secuela que realmente es precuela de unos 5.000 años aproximadamente, con la primera gran noche, con la primera llegada de los caminantes blancos que formaría o que provocaría esa creación del muro. De nombre en código, como os digo yo, temporal, Blood Moon, es lo primero que se va a ver y que se va a empezar a rodar dentro de nada, a diferencia de con Juego de Tronos, o bueno, hasta cierto parecido, porque al final tenía Sean Bean, que hombre, no era Sean Bean después de Señor de los Anillos, pero sigue siendo un tipo conocido, sí, sí. Pero aquí tenemos a una Naomi Watts, que puede ser también, bueno, pues esa cara conocida, o sobre todo ese nombre conocido de la serie, porque el resto, igual que ocurrió con Juego de Tronos, son absoluto y totalmente desconocidos para mí, Marina.
Han seguido más o menos el mismo esquema con Juego de Tronos. Creo que la única que puede ser más o menos famosa, dependiendo de lo que aparezca en la película, cuando se estrene esta secuela de este spin-off de Juego de Tronos, es una chica cuyo nombre ahora no recuerdo, que va a participar en la novela película de Star Wars. Uh-huh. Con lo cual, no se sabe, pero sí está este spin-off, que es de momento el único que ha entrado en producción, que como bien dices, ahora se llama Blood Moon. Durante bastantes meses se llamó La Larga Noche, pues no sabemos cómo se acabará llamando realmente. Esto suena al Blue Harvest, con el que denominaban el retorno del Jedi mientras lo estaban rodando. Veremos qué título acaba teniendo, pero sí, parece que este está en producción del piloto, que este todavía puede dar muchas vueltas, y de los otros 4 que en teoría se estaban desarrollando, uno, que era el que había escrito Brian Cogman, que sí, era guionista de Juego de Tronos, que está descartado, y los otros 3 están en desarrollo, o sea que lo mismo salen los 3, sale, creo que de esos 3, uno a lo mejor sí que sale, pero los demás, no se sabe nada de ninguno desde hace mucho tiempo. Así que no sé yo.
Sí, es muy interesante el movimiento, ¿no? Al final de HBO, de se me acaba Juego de Tronos, necesito una Juego de Tronos, pues qué mejor que seguir tirando las historias de Juego de Tronos. O sea, es que es de cajón y la verdad, chapó con la decisión. Aquí es interesante que el que se haya caído precisamente de esos, se encargaron 4 inicialmente, luego se encargó un quinto, que fue el de Brian Cogman, ha sido el primero en caerse, y es curioso que precisamente el que se haya caído sea el de Brian Cogman, porque es uno de los guionistas, quizás casi la tercera pata, junto con Benioff y Weiss, dentro del ecosistema tema de Juego de Tronos, uno de los guionistas más importantes, y eso, del núcleo duro de brazo derecho de Benioff y Weiss, ¿eh? O sea, uno de los responsables más fuertes dentro de la producción de Juego de Tronos en cuanto a guiones. No sé qué habrá podido pasar, si por idea, por concepto, o por qué. De los otros 4, uno sí que, lo que comenta Marina, ¿no?, que ha llegado a luz verde, La Larga Noche, que ahora parece, dicen que es un poco working title, ¿no?, el título con el que están trabajando, Blood Moon, esta luna sangrienta, se da por hecho, pero no lo vamos a dar aquí por hecho, que luego no nos saquen la falta. Se da por hecho de que esto se va a ver en 2020. Se da por hecho que lo vamos a ver en 2020. Lo que tú decías, CJ, esto se ambienta justo, son 8.000 años antes de lo que hemos visto en Juego de Tronos, que son la primera aparición de los caminantes blancos, que como ya nos mostraron en Juego de Tronos, es cuando los hijos del bosque crean al primer caminante blanco, que es el Rey de la Noche, y veremos, por tanto, al origen del Rey de la Noche, que conectaría a Juego de Tronos con esta serie. Aquí sí que ha comentado Martin que tendría como punto atractivo el sí que comentaba que los espectadores estuvieran preparados porque vamos a ver el mundo de Poniente 8.000 años antes que ahora, por lo cual todo va a ser más rudimentario culturalmente, tecnológicamente y todos los mentes que se nos ocurra dentro del mundo de Poniente. Decía que, para que nos hiciéramos una idea, en ese momento estaba surgiendo la ciudad de Valiria, la mítica ciudad de Valiria que en Juego de Tronos ya estaba desaparecida por la maldición de Valiria, que es de donde vienen los Targaryen y los dragones. En ese momento está surgiendo la ciudad. Así que es el momento de los primeros hombres, los ándalos no han llegado a Poniente, no hay Lannister y no hay ninguna de estas cosas. Están los Stark y poquito más.
Esto es lo que sabemos a día de hoy, evidentemente. A ver qué ocurre con el resto, a ver qué ocurre después del final de Juego de Tronos con alguno de los personajes. Todos los rumores después del final, evidentemente, fue si alguno de los personajes que sobreviven a Juego de Tronos podría tener una continuación. Yo creo que eso es una cosa que inmediatamente no ocurrirá, pero a 3, 4, 5 años vista, pues oye, yo creo que sentarse en una mesa a hablar a 2 o 3 años con alguno de estos actores, actrices, segurísimo que sí. Y lo estoy controlando mucho porque ya habéis visto el juego, final de Juego de Tronos.
Yo creo que ya todo el mundo
todos los queridos
escuche,
oyentes,
¿no?
Y no estoy diciendo ninguno de los nombres, pero bueno, en fin. Para un día que tengo cuidado con la brigada del spoiler, no me lo sé qué
es. Por cierto, el Blood Moon este ya está en rodaje, ¿eh? Entró en rodaje creo que hace 2 semanitas, 3 semanas, o sea que ya han empezado a rodarlo.
Documentales de esto vamos a ver ya mismo. Ya,
pues
ya está, seguro.
Tenemos la última guardia, pues esto será la primera guardia, el documental que sacarán de este.
Y un piloto, que es lo que están rodando Marina, porque recordemos, y nunca nos cansamos de insistirlo, yo creo que no va a ocurrir lo mismo en este caso, pero el piloto de Juego de Tronos hubo prácticamente que rodarlo desde cero antes de que se estrenase, y el proceso desde el primera orden hasta que finalmente se estrenó fue la cosa más de 2 años, 2 años y medio, ¿no?
Realmente, yo creo que en algún momento alguien tendría que desenterrar ese piloto si es que no lo han quemado por ahí, porque, como bien dices, la historia de ese primer piloto de Juego de Tronos, que además lo hacía un director que luego ganó el Oscar a Mejor Película por Spotlight, que es Tom McCarthy, como ese piloto de Juego de Tronos es un puto desastre, tienen que rehacerlo entero, tuvieron que rerodar entero, cambiaron actores, y salió adelante, como ya bien habéis dicho al principio, salió adelante por la capacidad de Richard Pepler, porque él decidió que eso salía y que había que darle otra oportunidad porque tenían ahí una joya en potencia. Pero si hubiera sido por el piloto, me parece que no habríamos visto Juego de Tronos nunca.
Sí, no, él confiaba ciegamente en esta serie que estaban preparando Benioff y Weiss y en el producto de Martin, pero eso, su fe era ciega, incluso eso para llevar a cabo el desembolso que finalmente les costó, y un piloto que volvió a rerodar, David Natter, que también luego ha sido uno de los directores importantes.
No, David Natter no. David Natter no.
El primero Winter is Coming es de David Natter.
No, lo rodó Tim Van Patten, segurísimo. Lo rodó Tim Van Patten, que entonces era un hombre de HBO.
Era el hombre de la casa.
El hombre de la casa.
Yo pensaba que
había hecho eso, Los Sopranos, Boardwalk Empire, Hermanos de Sangre, era un director muy de HBO.
Sí, es el que cogió, bueno, Boardwalk Empire, quitando el piloto que lo dirigió Scorsese, el que se encargaba de todos los episodios gordos, el penúltimo de Los Sopranos, los gordos de Boardwalk Empire, que iba a ser la sucesora de Los Sopranos en su momento, en la que se presentaba con todo el equipo que había querido hacer, porque David Chase en ese momento iba a hacer una cosa que lleva 10 años muerta y escondida. Yo recuerdo dar esa noticia en Fuera de Series, que era una miniserie sobre la época dorada de Hollywood de los años 20, de los estudios, que se llamaba A Ribbon of Dreams, que iba a ser una serie, que posteriormente iba a ser una miniserie, que el último que yo leí hace 2 o 3 años, cuando entrevistaron, no tanto hace tanto tiempo, cuando volvieron a entrevistar a David Chase por el libro de Sepinwall sobre el final de Los Sopranos y con el aniversario del primer episodio, dijo que estaba trabajando ahora en un guión para un largo, para una película, ahora que yo creo que además tenía lo de All Saints of Newark de la película, la precuela de Los Sopranos, pero ese Ribbon of Dreams, que de verdad yo recuerdo dar la noticia y digo, mira, ya tengo lo siguiente de David Chase, nada, jamás volvimos a saber, así que igual esa es una de las continuaciones de las que tenemos, pero vamos a hablar de las que sí sabemos definitivamente. Vamos a hablar primero de 3 y luego hablamos del resto. La que por H o por B, la que por todos los lados nos intentaron como volcar, pues igual que en la época de Los Sopranos con Boardwalk Empire, como seguidora en cuanto a grandilocuencia, en cuanto a efectos especiales, en cuanto incluso en este caso a nombres muy relevantes delante de la pantalla, fue Westworld, que tiene su efecto, que tiene sus seguidores, que tiene sus cogistas, Francis, pero que desde luego no ha llegado a tener el fenómeno que ha tenido Juego de Tronos.
Hombre, no es Juego de Tronos, y yo sé que en esta opinión estoy bastante solo, pero para mí está ahí, ¿eh? Creo que sí que tiene los mimbres para que pudiera ser la nueva Juego de Tronos. De hecho, la luz verde que se le dio dentro de HBO era preparando esta serie. Se estrenó en 2016, ¿no? Fue la Fall Season, fue en otoño de 2016, para ir eso preparando preparando, ya teniendo en la recámara una segunda Juego de Tronos creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, con un mundo de ciencia ficción basado en una novela de Michael Crichton, y eso, sí que un auténtico repartazo, bueno, pues desde Anthony Hopkins, pasando por el Harris, de ahí para abajo. Creo que bueno, es que al final conseguir lo que ha conseguido Juego de Tronos a nivel popular y a nivel de repercusión es muy difícil / imposible. Evidentemente eso Westworld no lo ha conseguido. Yo creo que por esencia, ambientación, personalidad, tramas, esa serie que te dé mucho para la conversación, para los hilos de Reddit, para los foros, para comentar con los amigos en los bares, sí que creo que sería Westworld. De hecho, yo es la experiencia viendo una serie, que la experiencia que tengo más cercana a ver Juego de Tronos y todo lo que lleva aparejado, para mí y para mi círculo, sin duda es Westworld.
Y también, Marina, porque la Juego de Tronos, cuando hablamos de es el efecto Juego de Tronos, es la Juego de Tronos a partir de la tercera, si me apuráis, cuarta temporada, si es de la Boda Roja en adelante. Y Westworld al final es que pasa mucho tiempo entre temporada y temporada porque han hecho muchísimos cambios, dos temporadas. Nos falta, bueno, estamos ya en producción de la tercera, con fichajes como el de Aaron Paul, y yo creo que si rompe definitivamente tiene que ser con esta tercera temporada, Marina.
Yo tengo mis dudas de que vaya a romper, Westworld también, fíjate que se parece también a Juego de Tronos en que la producción de la primera temporada fue accidentadísima, porque de hecho creo que el piloto se rodó en 2015 o algo por el estilo. O sea, tardó mogollón en verse. La primera temporada, el rodaje se paró para poder trabajar bien los guiones de la última temporada, porque se daban cuenta de que Jonathan Nolan y Lisa Joy pretendían rodar a la vez que escribían, y se dieron cuenta de que aquello era completamente imposible, que había que escribir primero y luego rodar. A mí me da la sensación de que Westworld se va a quedar un poco como le pasó a Boardwalk Empire. El Boardwalk Empire llegó a la quinta temporada, tuvo, la audiencia no iba mal, tenía fans muy fieles, pero no consiguió romper para ser la nueva Los Soprano. Y Westworld, que a mí me gusta mucho, yo creo que no va a romper para llegar ni siquiera a un medio nivel de Juego de Tronos. Que es verdad que Juego de Tronos se convirtió en un fenómeno a partir de la tercera temporada. Pero Westworld es una serie en la que la gente a la que no le gusta la odia mucho y considera que es muy pretenciosa. Entonces yo creo que eso juega en su contra.
De la que iba a ser la heredera, o la que al menos nosotros pensábamos que iba a ser la heredera, a una que se han encontrado por el camino, porque esto iba a ser una miniserie. Una miniserie con muchísima actriz conocida, con un guionista que lo había sido absolutamente todo en Hollywood en su momento, como David Kelly, pero que había tenido fracaso tras fracaso en los últimos 10 años. Un director muy conocido por hacer sus cositas como Jean-Marc Vallée, que le iba a dar pues eso que le había funcionado tan bien a HBO en su momento con True Detective, la primera temporada, de tener un único guionista y un único director, y luego llegaría a la segunda temporada, porque durante mucho tiempo la que se avecinaba, que a lo mejor podría ser la gran serie junto con Juego de Tronos, sería True Detective, después del exitazo de la primera temporada, y un Big Little Lies, que iba a ser miniserie, que se llevó todos los premios del mundo mundial por miniserie, pero de la cual vamos a ver su segunda temporada, dentro de nada, unos días, cuando estamos grabando esto, Francis, y que sí que a día de hoy podría ser la que ahora, además en este momento de resaca de HBO, especialmente en Estados Unidos, pueda ser la que la devuelva otra vez a la conversación, semana tras semana, de que está ocurriendo en este Monterrey poblado de caras conocidas y de mujeres conocidas.
Sí, desde luego HBO tiene el reto a partir de ahora que ha terminado Juego de Tronos de retener a los suscriptores que ha conseguido. De hecho, sí que ha aparecido por ahí algún gráfico, ¿no?, del número de altas y bajas desde que empezó a emitirse Juego de Tronos hasta que acabó. El número de bajas con el fin de la serie, como era lógico, era el pico del gráfico, era escandaloso. En HBO, consciente de esto, sí que estaban promocionando mucho Big Little Lies. De hecho, creo que a principio tenían pensado más que se estrenara marzo, abril, ahí finales del invierno, inicio de la primavera, luego se le dio una patada y tal, se estuvo moviendo, finalmente se va a estrenar ahora a 3 semanitas, un mes de haber acabado Juego de Tronos, el gran fichaje esta segunda temporada para acompañar a ese trío que formaban Nicole Kidman, Reese Witherspoon y demás, es Meryl Streep, que casi nada la incorporación de Meryl Streep, y desde luego sí que parece ser como el estandarte que ahora está manejando HBO de, oye, que tenemos Big Little Lies, que tenéis que estar aquí suscritos, que tenéis que ver HBO.
Marina, ¿qué esperamos de la segunda temporada de Big Little Lies?
Hombre, como mínimo esperamos por lo menos tensión, porque el personaje de Meryl Streep parece que va a llegar para ponerlo todo patas arriba. Y yo tengo curiosidad por ver cómo se adapta la historia, que vuelve, creo que vuelve a estar escrito otra vez por David E. Kelley, pero para ver cómo se adapta la historia a un nuevo director, porque en esta ocasión ya sabes que Jean-Marc Vallée no participa, estaba ocupado dirigiendo Heridas Abiertas, y toda la miniserie ha recaído sobre Andrea Arnold, que es una directora británica bastante interesante, que tiene un estilo diferente al de Vallée y que, bueno, que veremos lo que hace con Big Little Lies.
Yo reconozco que el tráiler me ha encantado, el de la segunda temporada, contándome muchas más cosas de las que yo a lo mejor querría saber después del tráiler, pero bueno, si me están contando esto porque tiene que ver mucho más, a mí me ha encantado. Yo la tengo muy fresca porque además la terminé de ver el fin de semana pasada, porque yo en su momento Big Little Lies me horrorizó el primer episodio, no me gustó absolutamente nada, nada de nada de nada. La dejé, Lorena luego la siguió viendo, le gustó muchísimo y tenía muchas ganas de verla antes de ver la segunda temporada, luego me vio la también todo el mundo, que reconozco que nada, la vi hace el fin de semana pasado, me la puso uno detrás de otro. No sé si mejora o empeora el hecho de verla toda seguida, pero a mí me gustó muchísimo después del paso del tiempo, me entretuvo muchísimo, me encantó el cómo funcionó y tengo mucha curiosidad por ver la segunda temporada. Y luego, de estas dos que tenemos, nuevamente, la que yo creo que querían como heredera, la que se encontró, a la que, al menos a nivel de espectacularidad y al nivel de nombres, de alguien muy conocido en su momento por Perdidos, que le dio un grandísimo éxito de crítica HBO reciente, no así de público, fue de Leftovers, de la cual de verdad nunca os recomendaré lo suficiente que veáis. Sé que la primera cuesta, pero la segunda y la tercera temporada, yo soy un grandísimo defensor de la primera temporada, creo que es maravillosa, pero comprendo que es, y reconocido por el propio Lindelof, una en la que él estaba en un momento muy oscuro de su vida, muy ocupado, la cosa complicada, pero que luego tiene dos temporadas sencillamente maravillosas, de lo mejor que he visto en televisión. Y hablando del tráiler de Big Little Lies, que voy a decir de lo poquito que vemos, porque más que tráiler es un teaser, de Watchmen, que es desde luego a nivel de espectacularidad, de gastarse de cosas que tenemos de estreno relativamente reciente, de aquí hasta final de año, hasta saber ese gistas de materias que luego hablaremos con Marina, es ese Watchmen que nos llega para cubrir ese hueco, además de, al menos de, nos hemos gastado mucho dinero en hacer esto.
Sí, es la de la producción, el hueco de la pasta en producción. Sí, esta serie, al principio estaban planteando que iba a ir por julio, agosto, se habló incluso de junio, luego parece agosto, finalmente la vamos, sabemos que va a ser en la fall season de la HBO, o sea, la vamos a ver en otoño, no tiene de momento fecha concreta, yo entiendo que primera semana de octubre más o menos irá, y si hablabas de nombres, pues Jeremy Irons, Don Johnson, Regina King, Damon Lindelof como creador del cómics quizás más importante de la historia del cómic y desde luego más emblemático, escrito por Alan Moore, dibujado por David Gibbons, auténtico proyectazo. Yo creo que el gran proyecto de este 2019 que cubre la vacante esa que crea Westworld, porque se va viendo temporada cada dos años, con esto de que está en producción, entre preproducción, guión, rodaje, edición, un año y medio, tiran 18 meses, pues quizás con la que piensen alternar Westworld. En cualquier caso, vamos a ver Watchmen este año, quitando Juego de Tronos, que bueno, que era su gran estreno de este año, y quitando Big Little Lies, que es al final una cosa que se han encontrado, que decidieron darle una segunda temporada, una serie de mucha calidad y que desde luego sí que se convirtió en un pequeño gran fenómeno y cada vez más creciente. Pero bueno, Watchmen para mí es mi serie del 2019, o sea, es mi gran serie esperada del 2019, se llama Watchmen.
Marina, ¿cómo vemos Watchmen?
Yo tengo reservas de cómo se va a coger, porque es un poco no es que sea de nicho, pero es una historia de superhéroes, pero distinta, y también es un poco la marca HBO. Tengo mucha curiosidad porque Lindelof se ha llevado creo que a gran parte del equipo de The Leftovers, se lo ha llevado a hacer Watchmen, con lo cual yo solo quiero verlo, evidentemente, y no solamente porque, yo confieso que en este año más o menos, una de las cosas que me ha hecho más feliz es ver los memes entre Vengadores Infinity War y The Leftovers, que parecían maravillosos, eran todos maravillosos. Pero no, es verdad, yo tengo curiosidad por ver ¿cómo le dan la vuelta? Porque además no están adaptando el cómic de Alan Moore. Es una historia, se supone que ocurre años después de lo que nos enseñan en el cómic, está ambientado en ese universo de Watchmen. Veremos. Lo que sí que está claro es que nos vamos a hartar de ver distopías, porque esto es otra distopía. Vamos a hartar de ver distopías este año.
Más reciente incluso que Watchmen, una semanita apenas después de que se estrene Big Little Lies, está la serie de la que no va a hablar Marina, así que no le voy a preguntar sobre ella, pero Francis y yo, como no hemos visto nada y no tenemos el embargo, podemos comentarla, si nos atrae o no nos atrae, Euforia. ¿Qué te parece, tío?
Creo que este es el tipo de cosas, y lo digo con miedo de equivocarme, no sé si Marina tú me podéis corregir, de donde se puede empezar a notar la mano de AT&T, no sé, digo con miedo a equivocarme porque no sé si esto viene de AT&T, desde luego.
Nah, esto que, estaba todo comprado antes de la compra.
Pero desde luego, a priori, es de esos proyectos que más te desencajan, ¿no? Con la marca de HBO, digo a priori porque no hemos visto nada, lo único que sabemos es notas de sinopsis, de qué va a ir, han enseñado unas poquitas imágenes, pero tiene una mezcla como un estilo, y digo eso a priori, y Marina se estará riendo por dentro porque ya ha visto algo, pero entre un por 13 razones y un Élite no tiene nada que ver, ¿no? Claro, a priori yo le veo algo así, entonces me descoloca mucho con lo que es HBO, y por eso digo que es lo que podría ver con más AT&T ya a priori, pero es que no lo hemos visto, así que no tengo
idea. A mí lo que he visto el trailer que me ha gustado, a mí Zendaya desde la que había en su momento en Spider-Man, me parece una actriz adolescente, madura, depende de cómo está, que yo creo que puede ser una estrella en ciernes, a mí me recuerda a Kids. A mí lo que me recuerda es a la película, que a mí me recuerda mandar con muchísimo hace 20 años, de cómo es la adolescencia y muy provocativa, que también es marca de la casa. Es decir, que al final HBO es la de la espectacularidad, pero también la de los desnudos y también la de contar temas complicados. Lo fue en su momento. Es decir, si eso en Nueva York, ahora las conversaciones no parecen más normales del mundo. Hace 20 años no lo era. Y exactamente igual con alguna de las otras series que ha tenido posteriormente. Yo le tengo muchísimas ganas. El proyecto me parece y al final son estos mundos en los que bueno, pues uno no conoce y que yo creo que las series te pueden acercar, como lo fue quizás hace 10 años Girls, es decir, el uh-huh. tener este tipo de series por la que tradicionalmente ha apostado con una estética distinta, es cierto. Yo creo que al final Sexo Nueva York y Girls tiene una estética propia del tiempo, y aquí no sé si es más estilizada, no sé si es la imagen que da en el tráiler. A mí me apetece mucho verla, me parece mucho verla.
El director además es Sam Levinson, que estrenó hace poquito, en 2018, una peli que se llama Assassination Nation, que fue una pequeña así revolución, es un thriller con tintes de comedia negra que yo creo que a lo mejor puede apuntar por dónde puede ir este Euforia. No sé si tendrá mucha línea directa o no.
Solamente voy a decir una cosa, porque no puedo decir más, lo tengo todo embargado. Pero si queréis haceros una idea, yo creo que se nota en el tráiler, ¿eh? Si queréis haceros una idea más o menos de la estética y la temática uh-huh. que toca Euforia, tenéis que ver Nación Salvaje, que es como uh-huh. se tituló en España Assassination Nation. No digo nada más.
Sí. Nada, se estrena el 16 de junio, o sea que nada, en semanita y media.
Tendréis el análisis de los primeros episodios de Marina en la web, y seguro que hablamos sobre ella en el resto de los podcasts. Marina, tú lo comentabas antes, a finales del 2019 tendremos Materia Oscura, Gistas Materias. ¿Qué esperamos de esto?
Pues esperamos por lo menos una adaptación. Es que es un poco complicado explicar para alguien que no ha leído nunca La Materia Oscura, es un poco complicado explicarla, porque es una trilogía de literatura juvenil fantástica de Philip Pullman. En el Reino Unido es como la siguiente trilogía fantástica después de Harry Potter, ese es el nivel. Ha habido adaptaciones al teatro, hubo esta adaptación al cine un poco terrible del primer libro, de La Brújula Dorada, y lo que yo espero es que aprovechen de verdad todos los temas que toca esta trilogía, porque te está contando una historia de universos paralelos, hay criaturas fantásticas, hay magia, y la parte más interesante que tiene, que yo creo que aquí puede haber polémica, depende de cómo lo toquen, es que es una miniserie que está totalmente en contra de la religión institucionalizada, y hasta podemos decir que es lo más ateo que podréis ver en televisión en mucho tiempo. Uh-huh. Si van por ese lado, en la serie es muy importante el lado espiritual de los personajes, pero la religión institucionalizada le tiene un poquito de tibia.
La otra que no hemos confirmado para el 2019, Francis, es The Gilded Age. Sigo
sí.
a esto.
Yo quiero comentar de La Materia Oscura que están Ruth Wilson, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda y nuestro querido James Cosmo, CJ, que sale en el tráiler. No sé si lo has visto.
No, de eso no es el tráiler.
Pues
no,
sale Cosmo. Pues repartazo, Ruth Wilson, James McAvoy y Lin-Manuel Miranda. La de The Gilded Age, esta la comentamos hace un par de semanas, tres en uh-huh. stream. Es la nueva serie de Julian Fellowes, que es el creador de Downton Abbey, un proyecto que ha estado dando muchas vueltas, que parecía que iba a ir a NBC y finalmente ha terminado en HBO. Y además, este sí que ha sido por uno de los directivos de, creo que de NBC, que sí que al final estaba dentro de AT&T y ha pillado el proyecto de Fellowes.
Lo de que Fellowes haga una serie para HBO no es raro, pero que una serie de NBC se reconsidere una serie de HBO, esto sí que es raro de narices, Marina, ¿eh?
Ya, pero fíjate, este ejecutivo que menciona Francis, que es Robert Greenblatt, ya lo había hecho antes. Porque Robert Greenblatt, antes de ser jefe en NBC, había sido jefe en Showtime y se llevó Smash de Showtime a NBC. Con lo cual, no es tan raro que The Gilded Age, que empezó en NBC, en NBC además ha dado bastantes vueltas, estuvo un par de años dando vueltas y por lo que se ve llegó un punto en el que NBC decidió que aquello era demasiado caro para ellos, que no podían hacerlo, lo sacaron a renta y ahí es donde entró HBO, principalmente por eso, porque Greenblatt había estado siguiendo el proyecto mientras estuvo en NBC.
Sí, está ambientada en el auge de la ciudad de Nueva York, 1880, que da ahí ese título de la Edad Dorada de Gilded Age. Curioso desde luego el proyecto.
El resto, sin fecha todavía, no sabemos, a lo mejor al final se estrena alguna cosa hasta el 2019, pero la cosa tiene pinta para el 2020, con una excepción que comentaros al final, que tiene pinta de nunca en esta vida. Pero bueno, la primera, yo creo la que sobre todo, a diferencia de las anteriores que teníamos delante de la pantalla, detrás de la pantalla más nombre, la nueva serie que íbamos a tener de J.J. Abrams, o al menos de Bad Robot, que empezó llamándose The Mimond y que ahora la última palabra de las últimas confirmaciones se ha cambiado por Contraband, que está en producción y que sabremos algo más de ella. Un J.J. Abrams que además dentro de nada se van a pegar bofetadas por el contrato, porque vencía su contrato que tenía de exclusividad de desarrollo y bueno, tiene alguna cosita para juego para Apple, como vimos en la presentación, y esta es para HBO. ¿Qué sabemos de este Contraband?
Pues sabemos que va a ser un drama de fantasía que mezcla también la ciencia ficción y que se va a centrar en una batalla mundial contra una fuerza de monstruos opresiva.
Esta me da un miedo, Marina. Me da un miedo JJ Abrams con estas cosas. Me da un pánico. Pánico, ¿eh?
Bueno, yo la verdad es que yo JJ, no sé por qué todo el mundo tiene reticencia hacia JJ, si luego ha sido capaz de cosas realmente divertidas y muy entretenidas. Lo que pasa es que lo que da... no mala espina, pero como suele pasar en el caso de HBO, es que puede tener 6 proyectos en desarrollo, que no sepas nada de ninguno durante años, y que de repente al cabo del tiempo te digan, que esto vamos a rodar el piloto y que tenemos serie. O simplemente sean plan, este pasó mejor de hace mucho tiempo. Entonces lo de Contraband, de hecho, de todos los que nos quedan por comentar, me parece que solamente hay uno que sí que está a punto de rodar piloto, y los demás está como un poquito en el aire.
Dos que voy a contar, porque voy a dejarme la que está después del guión para comentarla yo después, porque sí que he leído el libro, y luego la última, porque yo creo que tiene mucho comentario. The Nevers y The Time Traveler's Wife, que está adaptada a una novela que tuvo bastante éxito en su momento. ¿Qué sabemos de estas dos, Francis?
Pues yo, de The Nevers, no te voy a engañar, no tengo ni idea de qué va. Estaba buscando información, pero no lo he encontrado, así que no sé esta de qué va. La de The Time Traveler's Wife es una historia, dicen, de amor que sigue el matrimonio de Claire y Henry, que se complica con viajes en el tiempo.
De The Nevers lo que sabemos es que la vuelta del hijo pródigo de la televisión, después de haberse agarrado por los Vengadores, sabemos que es la serie de Josh Whedon, sabemos que es Laura Donnelly.
¿De The Nevers y la de Josh Whedon?
Sí.
Pues entonces me he confundido con otra, entonces sí sé de qué va.
Y poquita cosa más, ¿no, Marina? ¿Sabemos esto?
Sí, no, que él es productor, que las creadoras son dos guionistas, no es él. Y que si yo no recuerdo mal, es un poco una serie con dos superheroínas, ¿puede ser?
En la época victoriana, ¿no?
Sí.
Exactamente, sí. Sí, y esta sí que me suena que tenían ya reparto y que el piloto iban a empezar a rodarlo en breve, pero no recuerdo exactamente en qué punto estaba.
Y la de Time Traveler's Wife, por cierto, que es la de Moffat, ¿eh? Es la serie que tenía Moffat en HBO.
Y luego está, de verdad esta para mí es la tapada. Yo esta veo clarísimamente que se puede hacer más de una temporada por lo que yo he leído en el libro, que el libro tiene una conclusión, pero al final el universo es tan rico, las posibilidades son tan ricas. El terror es un terror distinto al que hemos visto tradicionalmente en televisión, bueno, en pantalla en general, porque al final los mitos de Lovecraft sí que han dado mucho para juegos de mesa a día de hoy por la licencia, porque está vencido los derechos, también para novelas y continuaciones, pero en pantalla ninguna de las cosas de los mitos ha funcionado y yo creo que el gran problema es porque se han intentado hacer la adaptación de los libros de... directamente de H.P. Lovecraft, y lo hemos comentado varias veces Francis y yo y algunos de los que hacemos y con Juan Galonce, que es otro seguidor. Al final Lovecraft, yo creo que la gran aportación que hace más allá de sus relatos es crear esa cosmología sobre la que mucha gente ha podido escribir, y son tremendamente áridos, muy recargados, muy de la época en la que se escribieron. Y en cambio Lovecraft Country, que es la serie que tenemos en desarrollo en HBO, es una serie, a mí me pareció una novela de verdad sencillamente maravillosa, de combinar retrato social y combinación social. Habla de una historia en los 50 en la América segregada Irlanda del Sur, con las cosas que realmente ocurrieron en esa época, con los mitos de Tulo y unos mitos actualizados y modernizados. A mí es un libro que me fascinó cuando lo leí hace un par de años, que dije, bueno, pues será una pena porque no vamos a ver, porque van a hacer una adaptación de película, esto no tendremos serie, que me dio muchísima ilusión cuando se hizo la adaptación, cuando además nos dijeron que HBO iba a estar detrás, con lo cual las partes más crudas y las partes más duras y las partes más dramáticas las podrán hacer, y también los efectos especiales de los bichos, que a ver los hilos dentro de la novela va a salir. Y si me tuvieses que preguntar de cuál me apetece más, pero además cuál en un momento dado creo que podría romper, porque se sale de la fantasía medieval por un lado, pero sigue siendo género, que oye, de The Walking Dead alguna que otra persona la ha visto también, que yo sí, creo que al final sí, el terror parece que no, pero también lo siguen, sería este, de verdad, Lovecraft Country, del que sabemos nada, que tenemos los guiones, que tenemos creador y poquito cosa más, ¿no, Francis?
Sí, no sabe mucho más adaptación de esta obra, y yo es de la que le tengo ganas, ¿eh? Le tengo muchas ganas, tiene muy muy buena pinta.
Y de la que sabemos bastantes cosas sobre ellas, entre ellas de que esto no tiene pinta que jamás ve la luz del día, es ese Confederate que iba a ser lo siguiente que iban a hacer Benioff y Weiss, y que nació prácticamente muerto, Marina.
Ya, nació prácticamente muerto porque evidentemente los nombres que se asociaban a la serie para darle publicidad eran los de Benioff y Weiss. Luego resulta que ellos dos no iban a ser showrunners. Los showrunners eran un matrimonio de guionistas negros y se supone que los cuatro iban a colaborar en el tema, pero claro, la polémica fue tan grande, sobre todo porque es una serie que parte de la asunción de que el norte y el sur siguieron en guerra, que la guerra de secesión no terminó, que simplemente se llegó a un acuerdo en el que, bueno, pues se llega al acuerdo, vosotros podéis seguir con vuestra vida, nosotros con la nuestra, lo cual quiere decir que la esclavitud nunca se abolió en Estados Unidos. Y eso, evidentemente, es un campo de minas enorme. Y hubo mucha polémica, porque al asociarse el nombre de Benioff y Weiss, hubo mucha gente que se quejaba de qué hacían esos dos tíos blancos contando esta historia, cuando además a Juego de Tronos se le han hecho muchas críticas diciendo que su perspectiva racial está muy mal llevada y que Daenerys tenía mucho complejo de salvadora blanca y tal. Y es cierto que al final eso se ha quedado paralizado. Benioff y Weiss se han ido a hacer trilogías de Star Wars y no sé si en algún momento se animarán a repescarlo, a lo mejor con los otros dos guionistas, o si al final se quedarán en el limbo.
Dead on Arrival totalmente, yo que esto jamás lo veremos, Francis.
Tiene muy mala pinta las cosas como son, es lo que estaba comentando Marina, es un proyecto que nació muerto, es de el día que salió la noticia, a partir de ahí se desató una tormenta perfecta que literalmente hundió el barco. Yo creo que esto está muerto. De hecho, con Casey Bloys creo que era...
Hace una semana habló en The Hollywood Reporter... No recuerdo quién fue de las redactoras, no recuerdo el nombre ahora, porque además es la copresentadora del programa semanal que se llama Top 5, que me gusta mucho porque hace con Diane Feinberg, y le preguntaba directamente sobre ella, y vamos, él no dijo está muerto porque yo creo que no podía decirlo, pero poco más o menos.
Sí, él no dijo la serie
está cancelado,
se ha cancelado, pero sí que dijo que actualmente estaba para el
ellos hablaban que... de está en back burner o en el front burner, es decir, dónde está quemándose, o el back burner quiere decir que está en retaguardia, que ya está, y dice sí, está totalmente.
Estaba diciendo que, eso comentaba Casey Bloys, que es el presidente de programación de HBO, que ahora Benioff y Weiss, que eran unos guionistas muy cotizados, que estaban muy disputados, que todo el mundo se lo estaba rifando, que tiran por ahí un proyecto con Disney, con Star Wars, y que bueno, que ya verían.
Y yo aquí me acuerdo siempre de esos dos guionistas que comentaba, o sea, Marina, que realmente eran los responsables de la serie, y oye, que se han quedado sin
hasta
serie.
Luego.
Se han quedado sin serie.
Sí, imagino que si vais diciendo, ¿qué guionista? No recuerdo ningún otro guionista. ¿Sí? No me suenan en este proyecto.
Esto guionista. En cuanto a drama, porque en cuanto a comedia tenemos alguna cosita. Y como os digo, evidentemente siempre de HBO nos acordamos de los dramas, pero han tenido sus comedias, bueno, en su momento se hizo en Nueva York, y es que hace 3 días VIP, que ha arrasado con los Emmys en las últimas temporadas, que ha
arrasado, este
tiene
año.
Toda la pinta, que le puede llegar a Julia Louis-Dreyfus el éxito de durante 7 años llevarse, es cierto que no 7 años consecutivos, porque desgraciadamente tuvo que ir a pasar un año y medio por su cáncer de pecho, y para poder rodar la última temporada, pero podría ganar durante 7 años seguidos el Emmy a mejor intérprete de comedia con esta última temporada. Y tenemos alguna cosita curiosa, dentro de nada se tiene una cosa llamada los Spookies, que me parece un divertimento sin poco más, Francis, no tiene pinta, porque la que realmente es gorda, en agosto del 2019, en cuanto a nombres, es The Righteous Gemstones, que es una ida de pelota absoluta, pero que tiene unos intérpretes sencillamente alucinantes.
Sí, una ida de pelota que está creada por Danny McBride, que está protagonizada por el propio Danny McBride y por John Goodman, y que sigue a una familia así un poco disfuncional de la tele evangelista, que tienen, dicen, una larga tradición de desviación avaricia y trabajo caritativo, todo en el nombre del Señor Jesucristo.
Esta en agosto, además, podemos estar hablando de esta serie como funcione bien, Marina, una barbaridad, ¿eh?
Sí, porque agosto, pues, de momento, hay muy poquitos estrenos. Lo que pasa es que es verdad que es una cosa muy loca. La anterior serie que tuvo Danny McBride en HBO, que era esta...
Vice Principals. Vice Principals, que aquí no me acuerdo cómo lo llamamos.
Sí, Vice Principals, no estaba traducida.
Sí, Vice Principals. Estaba yo pensando en la que tenía del jugador de béisbol, It's Bound Downtown, uh-huh. Algo por el estilo. Son series que gustan a la crítica, pero luego de público no llegan tanto. Pero esta sí que tiene potencial para que los medios americanos estén hablando de ella, bueno... hasta que empiece la temporada nueva de televisión.
Sí, además tiene pinta que van a tirar aquí de comedia negra y que van a ir a lo salvaje. O sea, creo que han cogido este proyecto para ir, pero con el hacha a todo lo burro que les dé.
Está crítico americano izquierdista metiéndose con evangelistas de televisión y con Goodman. Vamos, está hecho para ellos, ya total y absolutamente. No tengo ni la más mínima duda. Bestia. Tres cositas más tenemos, una de ellas en 2019, Mrs. Fletcher, y dos más en 2020, Run y Avenue 5. ¿Qué nos puedes contar de esta fantasía?
Pues Mrs. Fletcher es proyecto de Tom Perrotta, que hablábamos antes de Lindelof y de
Leftovers. El creador de la novela, que luego estuvo con
luego
los
estuvo
guiones
en la serie. Sí, pues esta la crea él en solitario, es adaptación de su propia novela. Se centra en una mujer divorciada que vive en Nueva Jersey, que su hijo se ha ido de casa porque comienza la universidad, y en ese momento, con la casa vacía, pues se plantea dedicarse un poquito más a ella misma y aprovechar todo el tiempo que empieza ahora a tener a su disposición. Reinventará un poco su vida y dicen que comenzará a encontrar la felicidad y la satisfacción sexual que anteriormente desconocía.
Eso está muy bien. Yo creo que al final encontrar el amor y los desahogos, di que sí. Y Avenue 5, ¿esto de qué va?
Esta es la de Armando Iannucci.
Ahí estamos.
Hablamos precisamente antes de VIP, es el siguiente proyecto de Armando Iannucci después de acabar VIP. Está ambientada en el futuro y además han hecho mucho hincapié que está en el futuro, pero principalmente en el espacio, y tiene a Hugh Laurie como protagonista.
Esta es la gran apuesta de comedia para el año que viene, Marina.
Tiene pinta, desde luego, sobre todo estando Armando Iannucci por ahí, después de que se haya terminado VIP. En cuanto a comedia, tiene pinta que es la gran apuesta. Eso sí, el año que viene se estrena la otra que no habéis comentado, que depende de cómo funcione puede ser un gran tanto para HBO.
¿Qué es?
Ah, te estoy diciendo...
Madre mía, la intriga de Marina, que suspense.
Lo ha hecho muy bien, me ha gustado mucho. Dale.
He hecho pues,
redobles.
Pues ahora quiero decirlo a vosotros. No, es la nueva creación de Phoebe Waller-Bridge. Uh-huh. Se llama Run. Con lo cual, además, Waller-Bridge, en la segunda temporada de Fleabag, que se ha visto en Estados Unidos y se ha visto muy poco después de que se estrenara en el Reino Unido, es de lo único que se ha hablado después del final de Juego de Tronos. Bueno, de lo único. Chernobyl y Fleabag. Es de lo único que se estaba hablando.
Se han rendido totalmente la crítica americana. Yo creo que aquí los españoles estamos hablando bastante más de Chernobyl que de la segunda de Fleabag. No sé si también por el tema de semana a semana y por la parte dramática, porque al final
es que
lo tenemos aquí cerca o lo que sea.
Claro.
Pero oye, de Phoebe Waller-Bridge, sí, es una de las dos grandes, tres grandes graduadas. Yo creo que desde luego inglesa con Charlie Wainwright, después de lo bien que ha funcionado, lo comentábamos antes, ¿no?
Han fichado para James Bond, para la peli de Bond 25.
Es alguien que está en su momento.
Más por mandato de Daniel Craig directamente, que dijo, oye, quiero que me la contratéis para que ese tono de comedia negra que tiene Killing Eve me lo metan en James Bond.
En un momento glorioso, y ya viene un 5, yo tengo la gran curiosidad si Hugh Laurie va a poner su acento real, el británico, o el acento que habitualmente hace en las series americanas. Cositas rápidas sobre miniseries. ¿Por qué? Porque las miniseries sabemos que no existen. Para empezar, la primera, que aquí vemos a través de Sky, que es Catalina Grande. Esto no va a ser miniserie, ni alto Coca-Cola, Francis.
Esto va a depender del contrato aquí de la señora Helen Mirren, pero como a ella le venga bien de contrato, esto no tiene pinta que se vaya a quedar en miniserie.
Y aquí os cuento muy rápidamente lo que tenemos. Tenemos El verano del 2014, Death Sider, The Undoing, Perry Mason, Gorira y el pájaro. Sé que esto es verdad, Mare of Easttown, The Plot Against America, y luego la razón por la cual hemos puesto miniseries, que es para que Francis hable de The New Pope.
Por supuesto.
Solamente hay dos personas que hablan tanto, una persona que habla, que es Javier Cámara, es el único que habla tanto de The New Pope como sí. Francis Arrabal.
Creo que hay tres personas que siguen hablando de este proyecto, son John Malkovich, porque lo está rodando, Javier Cámara, porque lo está rodando, y yo porque doy la turra con The New Pope. Sí, aquí tenemos Catalina la Grande, que en España no la vamos a ver a través de HBO España, porque es una coproducción entre HBO y Sky, se repartieron las series, por ejemplo, Chernobyl es otra coproducción entre HBO y Sky. Esta sí que la hemos podido ver en España a través de HBO España. Catalina la Grande la veremos a través de Sky. Esta creo que también va para la Fall Season. No estoy seguro, pero creo que sí, que estaba para Fall Season.
Sí, esto está confirmado.
Y con Helen Mirren como protagonista, tenemos ya un tráiler. Se ve que el nivel de producción es todo, o sea, literalmente todo, y una serie que tiene muy buena pinta. Es que, oye, con Helen Mirren haciéndote Catalina la Grande y con presupuesto detrás, mucho se tiene que torcer la cosa para que no funcione.
De todas las demás, Marina, ¿cuál es la que te llama más la atención?
Yo tengo curiosidad por ver qué hace David Simon con este La conjura contra América. Uh-huh. Es un libro de Philip Roth, así también un poquito distópico. Y yo aquí tengo que confesar que por lo que tengo mucha curiosidad es por Perry Mason, que es esta relectura de este abogado que en su momento lo hizo famoso Raymond Burr. Lo que pasa es que aquí ahora lo va a interpretar Matthew Rhys. Y tengo curiosidad, la verdad, porque además creo que se llevan al personaje a sus orígenes, a los años 30.
Sí.
A ver qué hacen.
Esa es la que más ganas tengo yo, con diferencia. Ya tenía ganas al proyecto y cuando me dijeron que Matthew Rhys es lo primero grande que hace Matthew Rhys del final de The Americans, de verdad que es la serie.
Y Tatiana Maslany y John Lithgow, que también están dentro del proyecto. Eso va a contar el origen del abogado, que creo que es el abogado más famoso, ¿no?, de la ficción norteamericana.
Uno de los más, desde luego. Es uno de los nombres que tradicionalmente hemos tenido y además de la televisión americana. O sea, que al final es cierto que no ha tenido... Es de los poquitos que yo creo que no han tenido remake reciente y, bueno, pues aquí lo tenemos. Esto es lo que pasa.
Yo aquí sí que comentar por algunos proyectos, porque los proyectos, si en drama y comedia tienen proyectos interesantes. Creo que el foco más importante de los proyectos de HBO estaría en miniserie The Undoing, que está protagonizada por Nicole Kidman, Hugh Grant y Donald Sutherland. Está guionizada por David E. Kelly y dirigida por Susan Bier. O sea, atento al proyecto. The Outsider es adaptación de una de las últimas novelas de Stephen King. Y digo una de las últimas porque no sé cuántas habrá publicado después, porque sé que fue el gran éxito de Stephen King en 2018.
20 o 30 aproximadamente.
Sí, no, pero es que no es broma. Creo que ya ha publicado dos después, sí, claro. Y esta era la última hace literalmente 6 meses.
Pues
como ya
de J, 20 o 30.
Y el protagonista va a ser Ben Mendelsohn. Está Jason Bateman como productor, desgraciadamente para la serie. Y puede que incluso tenga un pequeñito papel. Dios no quiera que esto lo veamos.
Qué malo persona eres, con lo bueno que es él.
Luego, la de Gorilla Endeavor, que va a estar dirigida por Jean-Marc Vallée. Uh-huh. Otra después de dirigir Billy the Lies está por aquí. Y es adaptación de las memorias de Zach McDermott. La de I Know This Much Is True está basada en la novela de título homónimo y es protagonizada por Mark Ruffalo. Uh-huh. Que además también está Archie Panjabi después de The Good Wife, va a aparecer por aquí. Veremos si se pelea con Mark Ruffalo, no.
Bueno, rodarán del otro lado y se alejarán de Nueva York, pero vamos. Sí.
Y la de Mare of Easttown está protagonizada por Kate Winslet. Así que la nómina de actores de las miniseries de HBO es importante. Y ya, pues por supuesto, la más importante, que es The New Pope, con John Malkovich a la cabeza esta vez.
Y ya ver qué sabemos de True Detective cuarta temporada, que bueno, las cosas, la verdad es que se ha callado
no
mucho.
Yo
que
se
sobró,
¿no?,
algo un poquito, después se tiró, pero yo creo que al final no pasó con más pena que gloria porque funcionó y Maher Haley además enganchó la carrera con los Oscars por Green Book. Y yo creo que se habla un poquito de ella, pero sí que está totalmente durmiendo el sueño de los justos más con esto. Y por último, nada, 3-4 minutitos para hablar de HBO España, porque al final lo tonto, sí, de HBO Europa han llegado cosas, pero a nosotros nunca nos han funcionado. Pero aquí no te va a decir que, desde luego, puede que no internacionalmente, pero al menos para nuestro país sí pueda funcionar alguna de las 4 series que tiene, especialmente las 3 primeras, algunas por el título que tienen detrás, como el caso de Patria, algunos por el responsable, en este caso sobre todo detrás de las cámaras más que delante, como son Foodie Love o 30 Monedas. ¿Qué esperamos de las producciones? Porque además tiene todo lo pinta de que se va a estrenar, yo me aventuraría a decir, todo en 2020, Marina, de las 4 series que nos han confirmado hasta ahora, ¿no?
Tiene pinta de que o todo 2020 o entre 2020 y 2021. Patria, desde luego, va a llegar en 2020. O sea, creo que podríamos apostar que va a llegar el primer semestre de 2020. A lo mejor es mayo, pero bueno, por ahí.
Yo creo que 30 Monedas casi que también, porque la están rodando en paralelo, o sea que...
Bien, bueno, las 3 están rodando en paralelo, porque Isabel Coixet ha empezado también a rodar ya Foodie Love. De hecho, la promoción de Elise y Marcela, de su película para uh-huh. Netflix, la ha coincidido con el rodaje de Foodie Love. Pero sí, desde luego, con los nombres de las 3, curiosidad por lo menos por verlas hay. Patria, desde luego, por el tema que toca y por estar basado en un libro de Aramburu, que ha sido un gran éxito, pues va a estar muy... Se la va a seguir muy de cerca. Pero yo creo que 30 Monedas, dependiendo de lo que haga Alex de la Iglesia, que pues es capaz de cosas muy interesantes y muy locas, y de cosas que se le quedan a medias, a lo mejor acaba siendo la tapada, nunca se sabe.
Sí, yo la que más gana le tengo, sin duda, es a 30 Monedas, el proyecto, más allá de tener a Alex de la Iglesia como creador y con estas historias que ya no recuerdan tanto a la filmografía de Alex de la Iglesia. Están Eduardo Fernández, Macarena Gómez, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, tienen un auténtico repartazo. Así es la que espero con más ganas, pero creo que la que si sale mal, no vamos a hablar ninguno porque va a provocar un mutismo en nosotros del que no vamos a poder salir. Pero que como funcione bien, sí que puede ser esa historia muy local que funcione global. Esto de piensa local, funciona global, que sería Patria. Esta, si le sale bien, creo que es de la que en Variety, Hollywood Reporter, Vulture se pueden tirar un mes hablando. Hay que ver qué tal le va a salir Patria porque ha tenido tantos líos con su producción y con la caída del director de por medio, y la verdad es que vaya camino tortuoso de producción que tiene para escribir otro libro igual de gordo que el de Fernando Aramburu, igual que el de Patria. Pero de verdad que si les queda bien, esta sí que creo que en Estados Unidos podría llegar a funcionar.
Yo tengo muchas ganas de ver qué hacerles de la Iglesia, que voy a contar yo. Patria, bueno, pues yo creo que todo lo hemos hablado, falta verla. Fuilo, mira, yo no soy el gran defensor ni de lejos de Isabel Cosé, pero creo que es una cosa muy bien pensada, muy hecha. Pero al final son tres series que vería en cualquier otro sitio. Es decir, yo creo que una adaptación de Patria, las cadenas españolas, si alguien le iba a pagar. Yo creo que la primera serie de presupuesto y de terror de la Iglesia, alguien le iba a pagar en un momento dado. Y ese alguien puede ser Movistar Plus, o podría ser perfectamente A3 Media Studios ahora que lo tiene, uh-huh, o Media Pro Studio que lo tiene. Yo creo que la primera serie de Isabel Coixet, aunque sea solamente para decir que tiene la primera serie de Isabel Coixet, sí, y sí, pagarle las vacaciones por el mundo para hacerlo, iba a hacerlo. La que a mí me gusta desde el punto de vista de industria es por H por B. Porque al final es esa apuesta clásica que ha tenido para determinados nombres en un momento dado la HBO que conocemos americana, ¿no? La HBO que al final se acerca a Lena Dunham y le dice, tú que no has hecho hasta ahora absolutamente nada, vente aquí y haz esta. Y haces una serie que marca, bueno, pues un momento generacional y además en tono de comedia, creo que lo puede tener aquí. Yo vi Pipas, me encantó el corto. Son dos personajes que en 3 minutos y medio, que son los mismos que van a retomar en Por H y Por B, en 3 minutos y medio te los presentaban y quería saber algo más de ellos. Me divertí muchísimo, me reí muchísimo. Igual es un pequeño fallo, pero creo que sí que es la de no solamente la HBO que hace eso, la gran adaptación de la gran novela que más ha vendido los últimos 2 años, que para esa Netflix te lo puede hacer, lo demás igual, sino la que busca un poquito más y busca el talento, que es lo que al final va a ser más complicado y crea estrellas de la nada.
A mí aquí es que me da mucho miedo Manuela Burló Moreno, que es la directora creadora de esta serie. No he visto Pipas, pero sí que he visto sus dos pelis, la de Cómo sobrevivir a una despedida y Rumbos. Las dos la vi en pase de prensa del Festival de Málaga. Son películas...
Si tú ves películas y te vas a lo que te pasa, ¿por qué ves películas, Francis?
Son películas, son películas muy, ¿no?, deficientes cinematográficamente. Muy deficientes. El corto no lo he visto, ¿eh? Tú sí que lo has visto y hablas maravilla de él. De hecho, tengo pendiente de verlo, por lo cual este proyecto... Entiendo la parte que dices de Lena Dunham, uf, pero con Manuela Burló Moreno, con todo mi respeto, si nos está escuchando, no sé. A priori desconfío el proyecto, ¿eh? Ojalá que salga bien.
Pues todo esto es lo que tenemos y muchísimo más de HBO. Lo iremos comentando en streaming, lo iremos comentando en el resto de los programas de Fuera de Series y lo seguiremos comentando un segundo con Marina Sus. Marina, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Don Francis Arrabal, seguiremos hablando de todos estos estrenos conforme nos vayan llegando en la web, en fueradeseries.com, en streaming todas las semanas, y seguro que le dedicamos algún especial más en el canal de podcast de Fuera de Series.
Sí, seguiremos de cerca cómo evoluciona HBO con esta absorción por parte de AT&T.
A todos vosotros, gracias por escucharnos. Como os decía, fueradeseries.com para mucho más, incluido ese análisis de Euforia en cuanto nos permita el embargo que Marina cuelgue. Muchísimo más contenido en audio en nuestro canal de podcast. Buscarlo simplemente como Fuera de Series en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify o allí donde reproduzcáis podcast. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. We'll be right back.